SER Podcast.
I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby, but you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go. How long
Hoy, como cada domingo de verano, nos acompaña Darío Adanti para compartirnos alguna de las pestañas que tiene abiertas en su navegador estos días. Ya saben que es un curioso insaciable, él es dibujante, es fundador y del equipo directivo de la revista Mongolia, que acumula experiencia en pleitos varios y demás. Yo creo que la carrera de Derecho os la dan de forma emérita, ¿no? Sí. En breve.
Honorífica.
Si os presentáis a los exámenes, yo creo que aprobáis. Bueno, que Darío es un alma inquieta, lee de todo, busca todo tipo de temas. Quedas una mañana con él y empieza a hablarte de cosas que dices, pero Darío, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha dado por la física cuántica o por la caída del Imperio Maya o la receta de la Coca-Cola? Por cierto, nunca sí. Te pregunto si todas esas cosas tienen un nexo, algo en común. ¿Qué tiene el Imperio Maya, la Coca-Cola? ¿Qué?
Yo se lo encuentro, en ese caso serían dos grandes imperios. Sería la historia de los imperios, el antiguo y el moderno, digamos, ¿no?
Desde luego.
Pero de todos modos, ojo, porque la invitada que te traigo hoy, aunque ella por ahí no lo sospeche, sí que tiene que ver con el Imperio Maya, no con la Coca-Cola, o al menos con la caída del Imperio Maya. Aquí una pista.
No sé si me estás sobrevalorando, pero no encuentro conexión entre el Imperio Maya, este Stormy Weather de los Pixies y nuestra invitada de hoy. Así que adelante, Darío,
bueno, mira, sorpréndenos. Esta es como mi conexión. La canción habla de que se pronostican lluvias y el Imperio Maya cayó, entre otros factores, por un cambio climático regional que los condenó a varias sequías. Y la invitada que traigo hoy no es experta en mayas, pero sí en crisis climática, al menos la actual.
Bueno, igual en abeja maya, sí.
La abeja maya seguro.
Hace unos días publicó El País que la EMET prevé que los primeros 20 días de este agosto sean los más cálidos en España desde que hay registros, y damos fe que se está cumpliendo, por lo menos hasta día de hoy, 17 de agosto, estamos absolutamente arrasados con estas temperaturas. Aunque siempre hablamos que cuando hay sequía o calor extremo, no falta quien sale diciendo que esto pasa siempre, le llaman ola de calor y es verano, pero hay mucha gente, hay organizaciones.
Siempre hizo calor en verano.
Sí, sí, es verano, claro. Dice, pero bueno, por suerte hay gente que están organizaciones, que trabajan todo el tiempo para la divulgación, la prevención y la mitigación del cambio climático. Así que vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Miriam Zaitegui, zoóloga y directora del programa de España de la European Climate Foundation, o sea, la Fundación Europea para el Clima.
Mejor.
Vale, gracias. Vamos
a
porque
así.
Hombre, a ver, mis padres me pagaron clases de inglés. Sí, es ahí que su esfuerzo les costó.
Que se note.
Miriam, bienvenida.
Gracias, Lourdes.
Mira, acércate más al micro. Miriam.
Estoy aquí bailando en la silla.
Sí. Además de bióloga, especializada en zoología, has trabajado como cooperante en varios países, tienes máster en políticas públicas. Cuéntanos un poco, Miriam, por qué esta mezcla de ciencia, cooperación, políticas públicas, ¿cómo ha ido eso encajando en tu vida y en tu carrera?
Yo soy un poco pestaña abierta también, como Darío, te ha tocado otra. Y bueno, estoy de acuerdo con él en que al final estas cosas tienen muchísimo más que ver de lo que parece, ¿no? Yo soy bióloga por vocación, ya con 11 años quería estudiar las ballenas y salvarlas, esas cosas. Eso no ha cambiado mucho, viajo a verlas cada año. Y luego me dediqué a cooperante porque mi vocación en la biología era más bien el activismo más que la ciencia, que también, pero era el activismo, cosa que me sigo considerando. Entonces, pues bueno, llegó un momento después de trabajar en cooperación internacional y en esa intersección entre conservación de la naturaleza y justicia social, etcétera, que me pareció natural estudiar política pública y de ahí, bueno, pues aquí estoy en la fundación.
Te quería preguntar también, Miriam, porque...
Acércate, bueno, tú
ay, sí, ver, sí,
tú.
Perdón.
Es
perdón,
que de
perdón,
verdad, estoy, está, ¿cuántos es el veranos calor, estás cumpliendo es en el programa?
Es el calor, que hace más calor que a también pesar de ser verano.
Te, ¿no? Te podrían dar ya el hoy por hoy de lo que has estado en la radio,
sí, es verdad,
y sigues cierto, alejándote del micro.
Y me alejo. Mira, bueno, con Miriam nos conocimos hace unos años, cuando yo estaba haciendo mi cómic, el del Meteorito Somos Nosotros,
¿ah, sí?
Que va sobre cambio climático, y me pasó que nos hicimos amigos, pero además de eso, ella es responsable, como dijimos, del programa para España de la European Climate... bueno,
la Fundación Europea para el Clima.
Joder, que a mí no me mal. Sí, yo estudié también, francés, ¿eh? Y no sé ni francés, o sea que tengo un problema. Pero cuéntanos un poco qué es la Fundación Europea para el Clima, qué hacen exactamente.
Vale, ¿cuánto tiempo tenemos? Hacemos muchas cosas. bueno, es una iniciativa filantrópica, ¿vale? Es internacional, uh-huh. Nace en 2008, que bueno, coincide con la crisis financiera, como recordamos todas, especialmente aquí, y nace con la idea de descarbonizar sectores económicos, ¿no? Pues una serie de filántropos se ponen de acuerdo y financian a la fundación y forman esta fundación para dar fondos a los actores que pueden acompañar a Europa en la descarbonización de la economía. Con la llegada de Logan Stubiana, que es arquitecta del Acuerdo de París y CEO de la fundación, se crean las oficinas de país, porque ya el cambio climático empieza a ser más complejo, ¿no? Y entonces el enfoque tiene que ser más sistémico, y con esto quiero decir que tenemos que tener en cuenta las implicaciones económicas, sociales, tecnológicas, etcétera, que tiene, ¿no? De tal manera que cuando decidimos o proponemos una estrategia política para ello, sea así de completa y tenga en cuenta toda esta complejidad. Y bueno, básicamente, resumiendo mucho lo que hacemos, ponemos recursos en los actores que puedan hacer llevar a cabo esa estrategia, las desarrollamos con ellos, ONGs, think tanks, academia, asociaciones de consumidores, un poco lo que os ocurra, asociaciones empresariales también, y esa diversidad de actores es lo que nos permite tocar todos los botones, ¿no? que hay que tocar. Ponemos información y desde luego reforzamos el ecosistema, ¿no? Que haya un ecosistema fuerte que pueda hacer esta incidencia política.
Pero fíjate, este fin de semana que estamos todos con el ánimo triste, decaído por esos incendios tan, tan brutales que están arrasando gran parte de nuestro país, cuesta mucho, ¿no? Divulgar, antes decías que la parte importante está de divulgar, ¿y cómo hacemos, no? Porque entrevistaba yo hace, creo que fue cuando hice el programa en Semana Santa, a Javier Peña, un divulgador que tiene el proyecto uh-huh. Hope, que está muy bien porque lo enfoca la comunicación medioambiental sobre cosas que podemos hacer en positivo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo solucionáis ese problema tan inmenso que ese futuro puede resultar aterrador y ya de entrada te desmotiva, te desmoviliza, te dan ganas de tirarte por la ventana directamente porque ves cómo están las cosas? ¿Cómo se soluciona esa comunicación para que haya pues una esperanza, ¿no? Como claro. Dice el título de este proyecto.
Sí. Bueno, has mencionado a Javier Peña, colaboramos con él, de hecho.
Ah, mira,
sí,
que yo no lo sabía, que, pero me encantó.
Y de hecho, él es un gran ejemplo de cómo comunicar bien, ¿no?
Claro, claro.
Se tiende a comunicar del cambio climático como un colapso inevitable,
sí.
O algo tan complejo con lo que no sabes dónde actuar, ¿no? Y eso inmoviliza mucho, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay un error, hay que comunicar el cambio climático, pero también las soluciones, porque la buena noticia de la crisis climática es que las soluciones para casi todo están. Entonces es una cuestión de voluntad. Mencionabas los incendios, ¿no? Pues los incendios, la prevención de incendios está muy probado lo que hay que hacer y cómo se puede hacer. Entonces solo es implementarlo, que ahí es el gran reto, pero se puede hacer. Entonces yo creo que nos olvidamos de comunicar pues las soluciones que hay, que es una cosa que hace maravillosamente Javier, como decías, y otras tantas personas que se dedican a la comunicación, pero en general es verdad que hay que evitar eso. Y luego, aparte que las soluciones están, que la transición ecológica creo que hay que comunicar los beneficios que trae, ¿no? Uno se imagina la transición ecológica como algo austero, que va acompañado de sacrificio, y la verdad es que no. Devolviendo a los incendios, ¿cuánto empleo verde se podría, ¿no? O sea, ¿cuánto beneficio traería a un territorio el empleo verde de tener pues brigadas todo el año, de clarear los montes, los servicios ecosistémicos que prestan tanto el ganado o la agricultura y la ganadería que hay en esos lugares, como los propios lugareños que son los guardianes de los territorios, ¿no? Entonces, que puede también ser una generación de beneficios. Y creo que eso a veces se nos olvida comunicarlo.
Sí, es que, por cierto, que a mí me pasó, porque he estado, bueno, viajo bastante como a la España más rural y después vengo a la ciudad, soy urbanita en realidad, pero sí que veo que justamente en los sectores más urbanitas, donde en realidad da más igual, estamos más convencidos y cuesta más entrar en el ámbito rural. Entonces, ¿os encontráis en la divulgación de esto sesgos o de género o de ámbito o de edades o de... y cómo lo vencéis, ¿no?
Yo creo que tienes que saber la comunicación a quién se la vas a dar. Es decir, no es lo mismo hacer un informe pues para una persona que decide, ¿no?, a nivel político cosas, como no es lo mismo también, bueno, entre los jóvenes se ve también posiciones muy, muy distintas respecto al cambio climático, mientras que las chicas están más por lucharlo, hay más negacionismo y que conste que el negacionismo es bastante bajo en España, ¿eh? Mucho más ruido del que luego en realidad es. Entonces creo que hay que hacer una comunicación muy dirigida dependiendo a quién. Yo sé si hay que tenerlo claro. Y luego, repito, comunicar los beneficios que tiene.
Estamos viviendo un momento donde las democracias están pasando, digamos que un mal trago también. Sí. Es que tenemos un panorama que cuesta animarse, sí, sí. Realmente. Sí, la crisis climática es global, la democracia también es global. Estamos hablando de un escenario que traspasa lo nacional. No sé si estamos ante un problema de escala planetaria y por tanto deberíamos hacer por abordarlo de forma conjunta. No sé si hay cooperación climática en este momento y si debería haberla más.
Debería haberla más, eso lo digo ya de entrada, ¿no? Pero sí que la hay. El Acuerdo de París, que este año cumple 10 años, que es donde empieza de alguna manera a cambiar todo. O sea, es verdad que las cosas van lentas, pero es verdad que en la última década se ha avanzado muchísimo a nivel global en materia climática, y no solo en materia climática, sino, repito, en los vínculos que tiene con la justicia social, el desarrollo económico, etcétera, ¿no? El propio Acuerdo de París tiene un artículo, el artículo 6, que establece mecanismos de cooperación para conseguir esto. Algunos son de mercado, créditos de carbono, etcétera, otros de intercambio no de mercado, que son de intercambio de tecnologías, ayudas a la adaptación. Hay fondos también de daños y... me sale el nombre en inglés, pero bueno, como fondos para ayudar a aquellos países que ya están siendo afectados, ¿no? De hecho, bueno, estos días estaba la noticia de Tuvalu, que es un país que está desapareciendo por el cambio climático ya. O sea, los mecanismos están, luego la cooperación internacional española tiene un tanto por ciento dirigido también,
etcétera. Pero también, hablabas del Tratado de París, pero no parece que se tome en serio, no se toman decisiones vinculantes. Hace poco, esta semana creo que no se tomó la decisión de los plásticos que estaban pendientes. Uh-huh. Y que, claro, tú como ciudadano piensas, yo estoy comprometido, yo esto lo veo, pero ¿qué está pasando con los gobiernos, las entidades supragubernamentales que no están tomando medidas enérgicas y comprometidas para esto? Joder, no llegar a un acuerdo por los plásticos.
Sí, es poner al mundo de acuerdo. Entonces, también hay que saber, ¿no? Como que estoy totalmente de acuerdo, que va lento y entiendo la percepción. Lo bueno de mi trabajo, yo creo que te permite el optimismo porque te das cuenta de lo que va mal y de lo que va bien, ¿no? Y también de los avances. Estás como muy, muy encima de eso. El Acuerdo de París, a pesar de no ser vinculante, porque están las soberanías de los estados, que también sería otro debate, que sí hay que repensar, ¿no?, los recursos naturales de quiénes son, ¿no? Porque al final todo te lleva un recurso natural, cualquier guerra, al final de todo hay un recurso.
Que el aire que respiras en un lado u otro de la frontera es el mismo.
Pero claro, eso sería un debate ya casi filosófico, ¿no? Sí que se han avanzado muchísimo. O sea, se han cerrado la mitad de las centrales térmicas, se destapó el Dieselgate. Sí que hay muchísimos avances. Tenemos en Europa una estrategia a largo plazo y unos objetivos establecidos de reducción de emisiones. Hasta China, ¿no?, unos grandes emisores, y India tienen ya objetivos establecidos y unas hojas de ruta, ¿no?, para conseguirlo. Eso no estaría sin el Acuerdo de París. Entonces creo que también hay que poner en valor lo que sí se ha conseguido.
Y te hago una pregunta, Miriam, porque yo también veo mucho que los autoritarismos que se están apoderando de las democracias occidentales tienen el tema climático de por medio. ¿Ves la obsesión de Trump contra la lucha climática, contra la mitigación de la crisis climática? Entonces, ¿hasta qué punto está relacionado la crisis de la democracia con la crisis climática, ¿no?
Para mí, bueno, este es ya mi tema preferido, como sabes. Para mí, totalmente, ¿no? Se tiende a pensar un poco en esa tormenta perfecta, crisis democrática y crisis climática, como si no estuvieran ligadas. Y para mí están ligadas muy, muy estrechamente por muchas razones. Pero yo realmente es que creo que vivimos en un contexto totalmente distinto y que las instituciones y la forma de decidir políticamente se parece demasiado a los siglos anteriores. Es decir, que yo creo que la crisis democrática con respecto al clima ya estaba ahí. Y si hay una falta de confianza, de hecho los datos son muy alarmantes, ¿no? La falta de confianza en los actores que tienen que llevar a cabo esa transición ecológica, incluidas incluso las organizaciones no gubernamentales, es tremenda. Es curioso porque la confianza sí se mantiene en tus vecinos y sí se mantiene en la ciencia. Entonces hay que aprovechar esta inercia y empezar a hacer políticas muchísimo más inclusivas, ¿no? La democracia se ha hecho más inclusiva desde siempre, el voto femenino es ejemplo de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptar las instituciones y la democracia para esa urgencia. El cambio climático, además, y vuelvo a los incendios, está muy apegada al territorio, a la identidad, no solo de natural y de biodiversidad, sino económica, cultural y social de los territorios, y las personas saben qué hacen en esos territorios. Entonces creo que hay que tener formas tipo asambleas ciudadanas, lo que ha pasado en el Mar Menor, ¿no? Donde instituciones y la calle se encuentran, claro. Ocurren cosas maravillosas, y hay que perder esa falsa dicotomía entre claro. Calle y instituciones, eso tiene que desaparecer y encontrarse.
Siguiendo esto que estás diciendo, parece que siempre el cambio climático lo tienen los otros, ¿sabes? Sí. Es como y los estudios científicos dicen, por ejemplo, que el Mediterráneo y el sur de Europa especialmente son zonas ya muy sensibles al cambio climático y hasta aquí. O sea, ¿no? Tenemos que dejar de vernos como privilegiados, como algo lejano, y tenemos que empezar a ayudar a quienes, estoy pensando ahora en el sur global, ¿no? Que ya lo están sufriendo. Porque ya dentro de nada quizás seamos nosotros los que necesitemos ayuda internacional.
Sí, Europa y España ya se están calentando mucho más rápido que el resto del mundo, y de hecho llevamos un año, con el año me refiero como al curso escolar, la Dana, los incendios, me cuesta creer que no vaya a haber migraciones internas, porque además nos imaginamos migraciones climáticas como entre países, ¿no? Sí. O como migraciones muy complejas, y hay unas migraciones internas que ya suceden. Además, las migraciones muchas veces ni se saben que son por cambio climático, es por una hambruna derivada de, por una guerra derivada de. Claro. Entonces eso es difícil de medir, es muy estructural, ¿no? Y yo creo que nosotros, efectivamente, me cuesta creer que no vaya a haber migraciones internas debido a los incendios o debido a la Dana, que se sabe que están, si no causadas directamente, desde luego muy agravadas por el cambio climático, y que van a ocurrir con más frecuencia por el cambio climático. Y eso va a suponer el cambio vital de muchísimas personas que se van a tener que mover de sus lugares para vivir en otro sitio, seguramente con otra actividad económica, debido al cambio climático. Entonces sí, sin duda.
Bueno, es terrible, porque lo que estoy pensando con respecto a lo de la migración climática es que en la guerra cultural esta que está habiendo entre ideologías, digamos, va a tener que aceptarse esa migración, y que esa migración al final también puede ser, como decías antes, reasumida como parte de ese trabajo climático geográfico, ¿no? Entonces ya hay planes para asumir esa inmigración que viene también de fuera en cuanto a lo que es el trabajo geográfico de la lucha climática.
Planes no, porque además la figura de refugiado climático tampoco queda muy claro, y además creo que también es porque es complicado por esa razón de que es un migrante climático, ¿no?
Si no porque, es por sequía.
Claro, eso es, si no es por sequía o por hambruna, que es derivada de eso. Entonces eso es difícil de... Y luego planes, pues es que mira lo que está pasando, vuelvo al ejemplo de Tuvalu, ¿no? Están pidiendo registrarse en Australia ya con antelación porque ha subido 6 metros el nivel del mar. Entonces no creo que se esté preparado para eso.
Vamos a acabar con una visión o una noticia un poco en positivo, porque me niego a que sea domingo de agosto, a pesar del panorama que tenemos, me niego a sucumbir a este pesimismo, ¿no? Este ecopesimismo, este futuro tan, tan negro. Ayer estábamos hablando aquí con Víctor Resco de Dios, que publicó un libro que se llama Ecomitos, en el que combate de forma muy documentada y pues algunos de los mitos que hay contra el cambio climático, pero también algunas de las soluciones que se proponen y demás. Yo creo que la información así contrastada está muy bien, pero también, como hemos empezado hablando, una visión un poco esperanzadora y diciendo, bueno, está mal, pero podemos todavía hacer algo, ¿no?
Sí. Yo lo que decía, que pasan muchas cosas a la vez en muchas partes, ¿no? Como la película, y a la vez que está todo este ruido, y es normal que nos hagamos eco de todos los dramas, porque además hay que denunciarlos, hay muchísimas iniciativas que, bueno, y mira, Hope es un ejemplo que está consiguiendo cosas increíbles, porque Hope no solo divulga, Hope está consiguiendo que se creen alianzas por la regeneración, etcétera, etcétera, con pocos recursos y en tiempo récord, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas y hay muchos acuerdos globales. actuales que están tirando en la dirección correcta.
Pero sin caer en aquello de ya vendrá la tecnología y nos salvará.
No. La tecnología es una parte, ¿no? Pero sí. No nos salva si no hacemos cosas ya. Eso también,
y si cambiamos un poco el sistema y nuestra forma de estar en este planeta. Sí. Bueno, pues nada, habrá que plantearse hacerlo de una forma que no nos resulte antipática, que no nos resulte como un sacrificio enorme, que yo creo que eso es la mala prensa que tiene, que todo nos parece como un retroceso, un sacrificio.
Del individuo, además, ¿no?
Como ciudadano, ¿no? Como una pérdida de... Y dices, bueno, nos lo están vendiendo fatal, alguien tiene que hacer un nuevo discurso, crear un nuevo relato, que eso que tan de moda está, ¿no? De crear un nuevo marco para movernos ahí. Sí. Pues nada, oye, te agradezco mucho que hayas te hayas pasado por la radio, Miriam Zaitegui, de la Fundación Europea para el Clima. Gracias por acompañarnos, por hacernos ver que necesitamos, bueno, más educación y sobre todo un buen enfoque de este tema.
De acuerdo, muchas gracias.
Vuelve cuando quieras.
Volveré.
Darío, tú tienes que volver la semana que viene.
Yo vuelvo la semana que viene. Sí, sí, por supuesto. Y más cerca del micrófono, además.
Sí, es que de verdad, pareces novato.
Que vengo pamplinao, ¿eh?
Que Miriam...
Yo no pondré los...
No, es que eres muy expresiva y estabas golpeando la mesa. No pasa nada. Son cosas que pasan en la radio. No pasa nada. A ver si me mira Emilio. Bueno, pues nosotros vamos a ir ahora enseguida al boletín informativo. Te seguimos con el A Vivir, que son dos días. Y nada, volvemos a partir de las 12 con Manu Verástegui y con el resto de cosas que tenemos preparadas para todos ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.